La vida, Henry Acosta, eslabón clave para que se dieran los diálogos de La Habana entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Mucha gente la semana pasada, a raíz de la mención de su nombre, que ha sido de un bajo perfil impresionante, muy pocas entrevistas, muy pocas declaraciones a lo largo de todo este tiempo. Hombre, ¿quién es Henry Acosta? Sabemos que es empresario, que es bayuno, que nació hace 67 años en Génova, que creció en Calarcá, ta, 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 ta. La revista Semana le publica un amplio reportaje en la edición impresa y lo tenemos en la comunicación de Caracol. Pero antes Juan Fraile nos va a anticipar y nos va a contar por qué fue clave para que este proceso llevara a un y llegara a un feliz término, a puerto seguro. A ver, Juan Fraile en La Habana.
Darío, 8 de la mañana, 11 minutos, aquí en La Habana. Henry Acosta es economista, es quindiano, de la misma tierra del señor Timochenko, de la misma tierra del señor Marulanda. Está dedicado a la promoción de la economía solidaria, a las cooperativas, y es nada más y nada menos que la persona que se soñó este proceso de paz en su primer momento y le manda una carta al presidente Santos como idea suya. El presidente Santos estaba recién electo, pero no se había posesionado. Y de ahí en adelante arranca toda esta historia. Innumerables viajes al monte, a la selva, a La Habana, hicieron parte de este trabajo y lo convirtieron en lo fundamental, tanto para el gobierno como para las FARC. Un hombre que sin duda prestó acá sus capacidades para facilitar. Ese es su papel, el de facilitador. Tiene una memoria prodigiosa, recuerda fechas, horas y lugares exactos de cada reunión que sostuvo, y eso es lo que ha dado credibilidad. Los debates, por ejemplo, que se han presentado en los últimos días con el uribismo, le recuerda todos y cada uno de los esfuerzos que se hicieron durante el gobierno Uribe para el tema del proceso de paz. Tuvimos algunas conversaciones aquí en La Habana de Río, y sin duda que es un hombre que se conoce paso a paso, palmo a palmo, el proceso de paz desde el día cero hasta el último día, que podría decirse pues fue el que se presentó hace pocos aquí en La Habana.
Doctor Acosta, gracias por estar en los micrófonos de Caracol. Tenga usted muy buenos días.
Gracias, don Darío Jiménez, muy amable. Primero que todo, yo no soy empresario, ojalá fuera, pero no.
Entonces, ¿cómo se define Henry Acosta?
No, yo soy economista de la Universidad Nacional, o economista político. Lo que pasa es que he sido gerente de empresas. He sido presidente de un banco nacional, primer banco cooperativo que tiene este país. Y de que central de cooperativas de agricultores, he sido funcionario de la FAO, de la OIT, y bueno, ya no sé a qué hora he tenido tanto tiempo de hacer tantas cosas.
Bueno, de todas las cosas que ha hecho, y se podría hacer un inventario largo de sus ejecutorias, esta es la que más lo ha apasionado, ser el contacto discreto, directo, con la guerrilla de las FARC.
Sí señor, yo le quiero decir, don Darío Arismendi, que después de haber hecho esto, valió la pena haber vivido. Ya me puedo morir tranquilo. Bueno, hay un libro que voy a sacar, pues uno dicen que usted lo antiguo, se nació en Caldas, pero pues después los políticos dividieron eso que en el Quindío. Dicen que hay que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Ya me faltaba el libro, ese sale para ir dentro de un mes.
Y ese libro me imagino que va a contar cómo empezó todo y cómo terminó todo.
El libro lo escribí desde el año 2002, cuando empieza en 98, cuando conozco a Pablo Catatumbo en la cordillera del Valle Caucana, y termina en Oslo. Yo no quiero escribir sobre el proceso porque pues no se había terminado cuando empecé a escribir el libro, y entonces dije, de pronto digo alguna cosa y puede perjudicar el proceso de diálogos.
¿Cómo se dio ese primer contacto suyo en las montañas del Valle en el año de 1998, que no había llegado Santos al poder y no se había iniciado propiamente esta fase del proceso?
Sí, eso es un cuento largo, ¿no? Pero resumiendo, yo había sido contratado por Fondo de Solidaridad del Valle, como yo fui funcionario de la FAO, de la OIT, de los alemanes, de la Corona de Nave, trabajé 6 años en América Latina con cooperativas rurales pobres. Tenía una experticia en la búsqueda de recursos de apoyo al desarrollo, de que llaman de donación, y me contrataron para buscar un proyecto, y dice, búsquelo, mírelo y repliquemos un proyecto de esto y consiga los recursos para eso. Era un proyecto arriba en Barragán Alto, en la cordillera central, y un proyecto llamado retención de desplazados de la OIM en ese momento era ese proyecto. Y me fui a conocerlo, dizque para replicarlo, ya llegando ya como a las 9:30 de la mañana en la primera calle de Santa Lucía, corregimiento de Tuluá, muy alto, 4 horas de Tuluá en carro. Me retuvo un grupo armado, yo no los conocía, y me dijeron, señor, ¿para dónde va usted pues en ese carro tan elegante? Bueno, camioneta 4x4, ¿no? Y me caminé, hablé con el camarada y me llevaron. Pues me llevaron, no me dijeron, síganos. Yo lo seguí en un carro y llegué a una hacienda, Hacienda San Luis, 9:30 de la mañana. Y salió un señor de civil. Señor, disculpe que lo haya hecho venir, me dijo. ¿Qué hace por aquí? Y mi esposa Julieta, pues que es mi compañera de coche de montaña, me dijo, me ha dicho, o sea, que mantenga siempre una hoja de vida en su portafolio, o sea, ¿qué? El señor que me estaba recibiendo lo miró, lo que más le llamó la atención era que yo era trabajado en Naciones Unidas. Me devolvió la hoja de vida y le dije, bueno, señor, pero usted no me ha dicho quién es usted. Me dijo, ¿quién soy yo? Le dije, usted es Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo, compañero de Guillermo González, Alfonso Cano, y usted se casó con una psicóloga de la Universidad Nacional, María Isabel Mazo. Y le dije, ¿y usted por qué sabe tanto de mí? Dije, pues porque yo soy economista de la Nacional y usted iba allá a la universidad, usted no estudió en la Nacional, pero usted era mamerto. Usted era la Juventud Comunista y entonces uno sabía ya quiénes sentaban, quiénes llegaban, porque hacíamos ir a la cafetería de almorzar y uno sabía todo eso. Ahí empecé a conversar con Pablo a las 9:30 de la mañana y a las 11 seguíamos hablando de historia y política. Pablo es un conversador y un lector de historia muy grande y yo también. Y conversamos y a las 11 de la noche le dije, Pablo, me voy. Digo, no, usted no puede ir. Digo, ¿por qué? Digo, porque caes en manos de una avanzada mía y te toca abrir en el monte, que dice aquí mañana va. Y ahí me quedé, y al otro día me dieron de ayuno. Y me dije, ya no voy a ver ese proyecto, ya me lo contaste. Me fui. Y me dijo, pero te vas con una condición. Digo, ¿cuál? Pues que seguís viniendo y me trae libritos. Sí, empecé.
Oye, increíble, es que eso me recuerda una anécdota que algunos reporteros, entre ellos uno de Caracol, vivieron hace unos años, cuando la época del Caguán, que se encontraron, tuvieron por allá un encuentro con Manuel Marulanda, y como al filo de las 6 de la tarde, él les dijo, bueno muchachos, me voy. ¿Y por qué se va allá, don Manuel? Y dice, porque yo vivo muy lejos y me dicen que por allá hay mucha guerrilla. Así más o menos se pasó a usted. Oiga, ¿volvió con los libritos?
Sí, seguí volviendo, hablábamos, nos sentábamos y bueno, y muchas veces, cada 15 días, cada 20 días, subía. Pues no es que estuviera la oficina en esa casa, pero más o menos uno llegaba y los guerrilleros ya lo ubicaban a uno. Y el señor, ¿dónde está el camarada? Y así lo iban llevando donde estuviera. Ahí seguimos hablando. Y en el año 2002 pasa el episodio de los secuestros de diputados. Y ahí cae el hijo de un gran amigo mío, el senador Carlos Barragán, que ya no es senador, es ex senador. Entonces yo llamo a Carlos, el mismo día, digo, Carlos, hablemos urgente. Y el mismo día hablamos en la casa de él aquí en Cali. Y le conté, le dije, hermano, yo soy pues conocido de Pablo Catatumbo y a mí me parece que pudiéramos intentar hacer alguna cosa. Se llenó de alegría, le dije, pero es necesario que yo tenga autorización escrita del presidente de la República, porque sin eso pues lo pueden judicializar a uno. Llamó a Luis Carlos Restrepo y le contó a Luis Carlos Restrepo que era muy ejecutivo. Cogió un avión y se vino a Cali y ahí conversamos. Le conté como los antecedentes. Y me dijo, Henry, excelente, no olvide que el escalador de Sepo también es indiano. Entonces, de Finlandia. Entonces, hablamos y dijo, vamos a llamar al presidente, se autoriza. Entonces llamó y le dije, páseme lo que yo lo conozco. Al presidente Álvaro Uribe, yo lo había conocido, éramos, bueno, amigos, éramos como dicen los montañeros, nos distinguíamos. Entonces, hablamos y me dijo, él me siempre me ha tratado, espero que todavía me diga así, Henry querido, sí, yo me acuerdo, no sé qué, bueno, conversamos y me autorizó a hacer la carta. Y ahí comencé, llevé a Carlos Barragán a hablar con Catatumbo dos veces, a ver si liberaba a Carlos Alberto, el hijo de él. Y sí, se comprometieron a liberar a Carlos Alberto, a Hoyos y a Giraldo, eran los apellidos de los otros dos, por razones humanitarias, estaban enfermos.
Sí.
Pero Carlos cometió una ingenuidad, bajó de una rueda de prensa y contó, y ahí murió todo.
No, por Dios.
Ahí murió todo.
Bueno, y cuando se presenta entonces esa masacre espantosa, ese asesinato de menos uno de todos los demás secuestrados, ¿va de nuevo a hablar con Pablo Catatumbo, a decirle, hombre, qué pasó, no se pudo evitar?
Sí, claro, pero entre eso, don Darío, entre que se comete ese horrible episodio, horrible... no sé cuántos calificativos hay que ponerle a eso. Mientras tanto, el año 2002, eso se produce en el 2007, si la memoria no me falla, los diputados. Entonces, mientras tanto, yo sigo hablando, porque ya se obtiene la carta para conversar, y entonces ya con el doctor Luis Carlos y con el presidente Uribe conversábamos, tanto en Casa Nariño como en Cali, buscando ya, comenzamos a idearnos la cosa del no de nosotros, de acuerdo con las FARC. A Pablo Catatumbo andaba muy cerca de Alfonso Cano. Todavía Alfonso no era el comandante general, sino el miembro del secretariado. Pero andaban muy cerca, entonces comenzamos a pensar, ellos comenzaron a pensar en el posible acuerdo humanitario, que era, pues, intercambiar prisioneros de retenidos del conflicto interno, secuestrados, muchos les tienen diferentes maneras, de uno y otra parte. En eso comenzamos a hablar de eso, pero eso era lo que se decía públicamente, pero ambas partes, quiero decir en esta entrevista, ambas partes, FARC y gobierno, sabían que si se sentaban para hablar de la liberación de 150 presos o no sé qué aquí en las cárceles y 150 allá en las montañas, pues no iban a desaprovechar esa oportunidad para hablar de la posibilidad de la paz, de la negociación del conflicto. Se intentó hacer mucho eso, y ahí estuve hasta el año, ¿qué le digo?, hasta el año 2010, cuando el 5 de marzo, haciendo esos intentos. ¿Qué se lo resumo? Usted me va a decir, ¿y por qué no se pudo? Porque el presidente Uribe insistía en una cosa que decía Henry, pero es que usted me tiene que decir dónde se va a encontrar el doctor Luis Carlos con la FARC. Y el presidente, yo no le puedo decir por dos razones, porque no sé. A mí me dicen, váyase por una carretera hasta tal punto y uno se va por ahí, y pues le sale alguien y le dice, hay que más para allá, o devuélvase que se pasó una hora, o cosas como esas. Y segundo, así supiera, pues por razones de seguridad, presidente, ¿cómo le va a decir dónde, que le caiga una operativa eso? Y yo hasta una vez le dije, presidente, el 2 de junio del año 2006, delante del doctor Luis Carlos en Casa Nariño, le dije, presidente Uribe, permita que el doctor Luis Carlos vaya conmigo. No, Henry, yo no puedo dejar yo responsabilidades de Estado, como le parece el comisionado de paz en manos de la guerrilla. Sí, presidente, déjelo que vaya conmigo, vamos los dos solos, y le garantizo que sube y ante todo baja. Pero no, él siempre insistía en eso. Hasta el 5 de marzo del 2010 que produjo una carta, esa es una conversación ahí a las 6 de la mañana en Residencia Nariño abajo, en seguida de Casa Nariño. Y entonces él hace, me dice, Henry, ¿qué vamos a hacer? Y empecé a hablar con la FARC, presidente. Eso fue delante de Fran Per, porque el presidente no autorizaba hablar por fuera del país. Yo insistía que sí, yo venía trabajando eso con Suecia, con la embajadora Lena Nostrum. Y ya se ha autorizado, ya el ministro de Relaciones Exteriores había autorizado de Suecia que hiciéramos lo que está haciendo en La Habana, que se hiciera en Suecia, mejor dicho. Y entonces le dije, presidente, hablemos con él. Dije, ¿dónde, Henry? Le dije, en Suecia. Dijo, no, Henry, me echo encima de la Unión Europea. Cuando él me dijo eso, ya me aceptó por fuera. Entonces yo le dije, ¿dónde, presidente? Dijo, en Uruguay o en Chile. Le dije, no, porque Uruguay acaba de llegar un estupamaro y a veces las diferencias entre los mismos de izquierda son más complicadas. Y en Chile, Piñeira tiene un terremoto, un tsunami, ese hombre está en problema. ¿Dónde, Henry? Le dije, en el Brasil. Estamos hablando de marzo del 2010, cuando en abril fue la liberación aquella de Clara Rojas, Moncayo, aquello que terminó en esa foto en Venezuela con Piedad Córdoba y Chávez y Márquez.
Sí.
Entonces, dijo, listo, Henry, dígales. Dígales que sí, que en el Brasil autorizó. Entonces yo le dije, no, presidente, ningún dígales, por escrito. Digo, ¿a usted le creen, Henry? Le dije, claro que me creen. Pero es que esto es muy grueso, van a decir, ¿estás seguro que le dijo eso? ¿No será que te equivocaste? ¿No será que yo no sé qué?
Claro.
Entonces le dijo, doctor Fran, siéntese y haga la comunicación,
la
carta, y la hicieron.
Uh-huh. Así de fácil, así de simple. Óigame, y después de que se hicieron ya todos esos contactos en la administración del presidente Santos, con lo que usted nos está contando...
No, eso fue con Uribe, todavía no llegaba a Santos.
Ah, todavía no ha llegado a Santos. Pero en esta última etapa no pudo contactar nunca al expresidente Uribe para tratar de convencerlo de la necesidad del acuerdo.
Sí, hemos hablado, me lo encontré en aeropuertos, él siempre me ha saludado, como saludado, me dice, Henry querido, ¿cómo le va? ¿Qué de Julieta? Y hablamos, estamos ahí. Pero tuvimos una conversación muy larga en noviembre 27 del año pasado, en el 2015, conversación por teléfono. Él me había mandado a decir que nos encontráramos aquí en Cali, cerca a Rosso, a ver, cerquita al aeropuerto, 6 de la mañana, y que lo llamara. Yo lo llamé 7 veces y no respondió. Como a las 7 de la mañana me entró una llamada y me dice, Henry, es que estaba volando y en el avión no se puede. Dije, bueno, señor, sí, tranquilo. Y entonces, ¿qué nos vamos a ver? Dijo, no, Henry, voy para una reunión en Cerrito, no sé qué. ¿Y de qué será que vamos a hablar, Henry? Le dije, de la patria, presidente. Le dijo, ¿cómo qué? Le dije, presidente, no se deje del tren de la historia. Entonces me dijo, Henry, a mí no me interesa la historia. Dije, ¿cómo no le va a interesar? Le dije, usted no es que es el ciudadano más importante del país o del siglo. Yo no me acuerdo el calificativo. Y dijo, no, pero eso es que le dicen a uno. Y le dije, presidente, suba hacia el tren de la paz con dignidad, yo le ayudo a que se suba con dignidad, que lo invite, no se vaya a colar en el tren, si no lo invitan, se suba con dignidad y conversa y todo eso. Ya estaba conversado, yo para eso estaba autorizado por el presidente Santos y por Timo León Jiménez. Ellos llaman, busque el presidente Uribe a ver si lo traemos a que se suba esto, porque esto se va a hacer con él o sin él, pero es más importante que él se suba. Hablamos largo y él le daba vueltas, él tiene a veces la costumbre de que uno le habla de Pedro y le responde de Juan, y bueno, entonces hablamos largo, pero no se pudo, después nos mandó un emisario, hablamos, se intentó hacer la cita y bueno, no se pudo.
Y definitivamente eso se quedó así, de ese tamaño.
Sí, no se pudo, no se pudo, se intentó y hubo muchos episodios de razones van, razones vienen, con gente de Montería, generales retirados de Montería, con gente amiga de él. Él me mandaba mensajes, saludos a Henry, dígale que podemos hablar, que yo busco la oportunidad, yo le mandaba mensajes. Pero eran así como unos coqueteos, así como que yo no te olvido, pero no te puedo ver, algo más o menos así.
Oiga, don Henry, y en medio de esos esfuerzos tan notables que usted estaba haciendo, ¿cómo las muertes del mono Jojoy, de Alfonso Cano, luego, que ocurrió poco más de un año después, impactaron los acercamientos con la FARC? ¿Qué pasó en esos momentos?
Bueno, pero antes de eso tengo que contextualizar. En julio 12 del 2010, electo, mas no posesionado, el primer mandato, yo escribo una carta con unas 2 páginas al presidente Santos, proponiéndole los temas de la reunión para construir la agenda de diálogos, proponiéndole el sitio, lo que está pasando, lo que pasó en La Habana, yo se lo proponía en Suecia. Como yo tenía antecedentes, porque le han mandado un mensaje verbal al presidente Uribe conmigo en junio 16 del 2006, que yo lo di aquí en Cali, en el Hotel Intercontinental, a las 11:30 de la noche. Entonces yo tenía los antecedentes de ese mensaje, yo sabía que las FARC estaban en ese propósito de buscar esos diálogos. Entonces escribo esa carta más o menos resumiendo todo eso. Era mía, era una carta mía, y la entrego a Fran Pérez, el doctor Fran Pérez la entrega a la señora Clemencia, la señora Clemencia la entrega a él. Y en agosto 29, hoy agosto 29, hace exactamente 6 años, me llamó el presidente Juan Manuel Santos, pues cargo originado en la carta que le había mandado, porque le ponía teléfono y todo, me llamó él personalmente. Y organizamos para vernos, y me dijo, Henry, venga puede venir a mi despacho. Entonces se organizó para el lunes 6 de septiembre, a las 11 de la mañana, allá fui, y allá conversamos. Y él me produjo el mensaje que me iba a decir, dígale, ¿a quién le decimos, Henry? Y dije, a Catatumbo y a Cano, están más cerquita el uno del otro. Y ahí me dijo, les propongo que nos sentemos, a ver cómo construimos la agenda, designo mis delegados, Enrique Santos Calderón y Fran Per, hasta dijo Enrique, que es amigo de Alfonso Cano y de Pablo Catatumbo. Y seguimos, y el único que podrá intermediar esto es usted, decía el mensaje. Y si me oyen hablar mal de ustedes, no se preocupen, por debajo estamos buscando esta negociación. Eso es el mensaje que sale fechado septiembre 7, porque la reunión es septiembre 6, pues yo me vengo a Cali a redactar eso como con mucho juicio, era pues un mensaje trascendental, y me vuelvo a Bogotá en septiembre 7, lo mando con una USB, con una funcionaria del puente aéreo, él se demora 2 o 3 horas en revisarlo, y me manda a decir, todo perfecto, Henry, llévelo. Lo entrego el 14 de septiembre, y el 22 de septiembre matan al mono hoy.
No.
Y dije, claro, yo esto no, se dañó.
Claro.
Y el 15 de octubre me responde las FARC.
No.
Me responde en las FARC una carta de 2 páginas y media, diciendo... cuando yo empecé a leer la carta, dijo, van a decir que sí, pero en la segunda, en la segunda página dicen sí, a pesar de la muerte del mono, que es una vicisitud de la guerra, nosotros no somos serios y seguimos en esto de nuestros contactos. Entonces ahí proponen que sí, ahí proponen el 15 de octubre. Entonces tenemos 3 documentos, carta del julio 12, mía, mensaje del presidente 7 de septiembre, proponiéndoles, y respuesta diciendo sí, era la primera vez que en todo ese tiempo, ya en el momento ya llevaba 8 años, que las FARC decían sí, nos sentamos, por escrito. Entonces, pues la alegría fue inmensa, yo llamo al presidente y le digo, tengo un mensaje positivo, véngase, Henry. Entonces le muestro el mensaje y ahí comenzamos a hacer las preparatorias. Las preparatorias fueron 4 reuniones que hicieron en el año 2011. Ya entra el doctor Sergio Jaramillo, con él me entendía con el presidente, yo no me reuní no con ellos dos. Y entran las preparatorias. ¿Qué eran las preparatorias? Eran unas reuniones para preparar la ida de los delegados de las FARC al país. Se estaba dividiendo el país rapidito, se definió que era Cuba, pero don Darío Arizmendi, se analizaron 32 posibles países.
¿32 posibles? ¿Y por qué finalmente optaron por Cuba?
Pues porque la voluntad, porque estaba cerca, porque era isla también. Es que son muchas cosas. Es decir, porque si hubiera sido un país como con limítrofe terrestre, pues había sido Cuba es una isla. Cuba tenía antecedentes de Fidel, le había dicho hacía 25 años a las FARC, no insistan personalmente, después de que ellos vinieron de Tlaxcala, le dijo a Raúl Reyes, le dijo a Iván Márquez, le dijo a Alfonso Cano y a Catatumbo que venían, les dijo, no insistan más en esto, eso de países socialistas, eso en el mundo no existirán más, y eso de que la toma del poder, eso fui yo, porque estaba sacando a Batista, que era un dictador, y pues, después... y los gringos tampoco lo querían, y después pues logramos que esto se convirtiera en país socialista, pero eso no se lo van a dejar hacer a nadie más, no insistan en eso. Entonces digamos que Cuba estaba predispuesto a ayudar. Entonces se define Cuba en esos años del 2011, se hace esas preparatorias, una en la frontera colombo-venezolana, 2 delegados del presidente y Santos y 2 delegados de las FARC, y se hacen 2 en la isla de Orchila. La isla de Orchila hay una, me imagino que es un palacete, una casa, yo no sé qué, no sé si es del presidente Chávez o de la presidencia de Venezuela. Ahí se hicieron 2 reuniones y luego la 4ª reunión en una hacienda de Rodríguez Chacín en la frontera colombo-venezolana, obviamente por el lado de Venezuela, cerquita a Cúcuta. Esa fue la cuarta y ahí se resolvió ya todo y bueno, y entonces se posibilitó que en febrero 23 del año 2012... Ah, y el año 2002 también nos la pasamos intentando sacar a Mauricio Jaramillo, que era el jefe de la delegación inicialmente designado, don Darío Arizmendi. El médico.
Sí, señor.
Y eso no se podía porque había una cosa de esas que 9 meses nos reuníamos el doctor Jaramillo, Sergio Jaramillo, Michael Kremen, que era el adjunto de la Cruz Internacional en Colombia, nos reuníamos en piezas de hoteles, alquilábamos un cuarto de hotel, nos reuníamos los tres a ver cómo. Y ahí nos la pasamos porque tanto Cruz Internacional como el del gobierno insistían en que él tenía que Jaramillo, Sergio Mauricio, el médico Mauricio, tenía que salir por tierra en un carro de la Cruz Roja Internacional. Eso eran más o menos unos 4 o 5 días de tierra hasta Venezuela. Yo insistía que no, que lo bajan de ahí en cualquier momento. Las FARC también decían que no. Por eso fue que las preparatorias que pudieron haber sido una o dos se volvieron 4 y se volvió 9 meses. Esos 9 meses se perdieron en este proceso. Esos 9 meses fueron exclusivamente para eso. Entonces, se termina eso. Pero ocurre un impasse. Resulta que el médico Mauricio pues intentaba sacar y entonces Alfonso Cano se llena y pues, bueno, esto ya no se pudo. Entonces designa a Timoleón Jiménez jefe de la delegación. Timoleón me cuenta eso. Dice, Henry, me di cuenta que tú eras Henry porque yo sabía que era un facilitador. Pero cuando ya me designa Alfonso, dice Timoleón, me dice el nombre tuyo. Y el nombre suyo no se me olvida porque yo tenía un hermano que llamaba Henry que me lo mataron en Circasia hace muchos años. Entonces, se designa Timoleón Jiménez. Pero, y estoy buscando contestar la respuesta a la señora que me preguntó, entonces, el 4 de noviembre de 2011 matan a Alfonso Cano. Entonces habíamos, en ese momento, estaba ya designado Timoleón como jefe de la delegación porque lo de Mauricio no lográbamos sacar a Mauricio del país. Pero cuando matan a Alfonso Cano, entonces el secretariado designa a Timoleón Jiménez comandante general, entonces tampoco se puede, entonces Timoleón tampoco puede ser el jefe de la delegación. Y se retoma lo de Mauricio. Ahí se retoma lo de Mauricio, entonces logra ya sacar a Mauricio, que terminó sacando por vía aérea, desde el Guaviare. Un helicóptero lo recoge, lo lleva a San José del Guaviare, y San José del Guaviare un avión hasta Caracas, y Caracas a Cuba.
Oiga, pero qué historia tan impresionante, eso que está usted resumiendo, pero con una memoria formidable, las fechas, las horas, los días, las personas, absolutamente todo. Hombre, ¿usted qué ha hecho con esas cartas, con esos documentos, con todo lo que tiene adicionalmente en su cabeza? Porque esta es la verdadera historia, contada por alguien que ha sido denominado por la guerrilla y por los que lo han conocido alrededor del gobierno, de la comisión, como el Quijote de la paz. Es asombroso realmente lo que puede el ser humano cuando tiene capacidad de persuasión, preparación, empatía, sentido común.
Y persistencia, Darío, porque mire la cantidad de tiempo
que se ha ganado la confianza.
Años y años en búsqueda de un objetivo que apenas se logra ahora.
¿Cómo se alcanza a tener tanta ascendencia y merecer la confianza de la parte y de la contraparte y de los militares y de todo el mundo?
Pues eso se logra poco a poco, Darío Arizmendi, como en un matrimonio. Usted, yo no sé si todavía tiene casado.
Pero uno mi mamá me decía que me casara joven y a menudo con gente.
Ay, a menudo, bueno. No, eso uno va logrando los primeros años.
O sea, usted primero
años,
manda flores.
Y así, hasta que los 30 años, si uno manda unas flores, la mujer dice, qué cagadita haría este que me está mandando flores.
Está tan querido. No me diga que Dulcinea.
Tiene que consignar mucho todavía.
Dulcinea, aquí tengo a Dulcinea, ahí está al pie mío, y entonces dice, todavía me manda flores, aquí me dice ella.
Oiga, Darío, y también está al lado, ese perro que estamos escuchando ladrar en reiteradas ocasiones, es el perro que resume la historia del fin del conflicto. Es un perro hijo de un perro del ejército y de una perra de las FARC. ¿Cómo se llama ese animalito, don Henry?
Pablito, se llama Pablito porque me lo regaló Pablo, entonces yo le puse Pablito. cuando le puse Pablito, fui, subí como a los 15 días y me dice Pablo, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le fue con el Cañingo? Y dije, Cañingo, ¿qué, de qué me estará hablando esto? Le dije, ah, ya, muy bien, ya lo, le puse nombre. Yo, ¿qué nombre le pusiste? Dijo, Pablito. Y me dice, ¿no le encontraste otro nombre? Digo, es que usted no llama Pablo, usted llama Jorge.
Claro, claro.
Oiga, pero ¿ese perro que ladra si muerde?
No, ese ya no, ya no, ya no muerde, ese ya no, ya no, ese ya, ya hasta lo mismo, eso también hizo la paz, ya no muerde.
Óigame, doctor Henry, ¿cómo se dio ese encuentro? ¿Hubo empatía de entrada, por ejemplo, con Enrique Santos Calderón, el hermano del presidente, con Humberto de la Calle, con Fran Per, con Jaramillo?
¿Encuentro de quién?
No, o sea, ¿se dio esa empatía con ellos fácilmente? ¿Hubo entendimiento? ¿Había algo de celos de ellos?
¿Prevención? No, no, ¿de quién con quién? ¿De quién con ellos?
No, suya.
¿A mía?
Sí.
No, venga, le explico una cosa. No, yo sigo siendo el facilitador del proceso de paz entre el presidente Santos y las FARC. A veces la delegación, pero también las FARC. Las montañas, yo en este tiempo, en todo este tiempo, iba a la Habana, pero a veces me tocaba ir a la montaña, que ocurrió un episodio, entonces me tocaba ir. Yo he sido siempre entre el presidente y la delegación de las FARC y Sergio Jaramillo, que es el funcionario del gobierno en la mesa. Entonces, pero yo con Humberto de la Calle se me encuentro en el despacho, que va a entrar y salir, pero no es que... No, absoluta confianza. ¿Saben que le cuento un episodio de para unos 4 meses?
A ver.
Fui donde el presidente Santos y le dije, presidente, yo estoy muy aburrido porque es que allá en La Habana va el político tal y se reúne con ellos, y entonces que hablé con el presidente, y entonces las FARC entiende que están mandando un mensaje y le responden, él viene y habla con usted, va el otro y también lo mismo. Dije, presidente, no, esto va a dañar eso, y entonces yo no quiero que después digan que fue por culpa mía, yo vengo a decirle que bueno, que yo me voy, porque esto no. Dijo, no, Henry, ¿cómo se va a ir? Me cogió una mano y dijo, usted ha sido de alta credibilidad, de alta confianza, de las dos partes, del alto gobierno, esto lo vamos a terminar juntos, deje, yo le pongo solución a eso, usted tiene toda la razón, Henry, usted de mucha credibilidad, mejor dicho, usted parece un cura. Entonces le dije, presidente, iba muy bien hasta ahí. Me dije, porque yo no parezco un cura y no un obispo, presidente.
Increíble, increíble historia.
Óigame, qué pena que lo devuelva un poco al episodio de la muerte de Alfonso Cano, porque sin duda, ¿cómo se superó ese momento que fue muy duro para la guerrilla, además por las circunstancias, ¿no?, en las que murió Alfonso Cano?
¿Cómo se llama usted?
Darcy Quinn.
Ah, usted, Darcy. Ah, yo fui muy amigo de su papá, de Tom Quinn.
No me diga.
Sí, señor.
¿En las montañas del Cauca?
No, señor, yo lo conocí, yo era gerente general de Financiacop. Y a él me lo llevaron los periodistas y me designó, ¿cómo se llama? Periodista extranjero, ¿cómo es eso?
Corresponsal. Sí,
corresponsal extranjero, ad hoc. Yo tengo el carnet, así es que mucho cuidado que estoy hablando.
Creo, con le creo.
Sí.
Gran hombre, ¿no?
Sí, sí. Venga, le digo, lo de Alfonso Cano no fue un obstáculo, fue por el contrario, fíjese usted las paradojas de la vida, fue un catapultador del proceso. Alfonso Cano, yo lo repito, se lo digo a las FARC, y bueno, ya esto pasó y me cansé de decir que reivindicaron el nombre de Alfonso. Alfonso Cano es el hombre que dice, esto hay que negociarlo, porque ya no somos capaces de tomarnos el poder ni de convertir esto en un país socialista. Hay que buscar que este país tenga una economía de bienestar. Yo soy economista, una economía de bienestar es más o menos las que tienen Suecia, Noruega, Suiza, Escandinavia, todo eso. Que es, pues son países capitalistas como Estados Unidos, pero la base central es la economía propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Matan a Alfonso en un episodio largo, que es otra historia, y eso es el 4 de noviembre del 2011. Escúchenme, y el 5 de noviembre yo recibo un mensaje que me vaya de Popayán para allá, un poquito, y me entre como para el lado de la cordillera con el Pacífico. Me voy con Julieta, mi esposa, en un carro, el 6 de noviembre. me voy y entro por allá. Cuando encuentro dos guerrilleros no uniformados, sino esos que se ponen esa cosa negra, eso es como un... Bueno,
camuflado.
Camuflado negro.
Claro, veo que Julieta lo marca, ¿no?
Sí, aquí la tengo, ella es la USB mía. Entonces, me reciben, me dicen, señor, el camarada está allí, en un ranchito. Yo entro y me encuentro con Oscar, le decían en el enano, se murió de como un año manejando una bomba, se le explotó y se murió. Entonces me encuentro con Oscar, el enano, el comandante del frente, Manuel Cepeda Vargas, y le digo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? Dijo, no, rapidito, volaban los helicópteros, pues era el 6, estaban sacando todavía a Alfonso Cano, el que lo sacaron primero a Popayán. Y dice, el camarada le manda a decir que le diga al señor presidente que a pesar de todo lo que ha pasado, esto se sigue en serio. Y yo, ¿qué más? Digo, eso. Dígale que esto continuamos en el proceso de búsqueda de la paz. Digo, listo. Me despedí, eso no duró, ni tinto me dieron ni nada. Me saludé, le dije, bueno, hermano, hasta luego, me fui. Y arranqué para Cali. Y llamé al presidente, cuando llegué le dije, presidente, tengo una nota importantísima, véngase ya, Henry, me fui, y le conté. Dijo, excelente, Henry. Y bueno, ese siguió. No, lo de Canon y lo de Jojoy no produjeron obstáculos, fueron más bien como unos... dijeron, nosotros somos serios, ellos insistían mucho, esto se ha hecho en medio del conflicto, esto son vicisitudes de la guerra, está por escrito, estos son los mensajes por escrito, y nosotros somos serios.
Bueno, y entonces, ¿qué pudiera atentar contra el acuerdo, contra el plebiscito, en el manejo del posconflicto, doctor Henry?
¿Cómo? ¿No es que alguien dijo que le bajara el radio? Yo no sé de quién.
Sí, sí, que un poquitico para...
Yo no tengo radio.
¿Y será Julieta?
No, tampoco. Ella me está oyendo.
Oiga, un saludo respetuoso, por supuesto, para ella. ¿Qué? ¿Qué pudiera atentar contra este acuerdo histórico?
¿Contra este acuerdo histórico? A ver... no, yo pienso que ya todo está consumado. Falta el sí del plebiscito. El sí de la décima y última conferencia, escúcheme, yo creo que eso es absolutamente seguro que lo van a decir que sí. ¿Sí? Pues hay que cumplir con la instancia que va a ser del 13 al 19 de septiembre. Yo creo que no, que no va a haber ninguna posibilidad de que... Él sí va a ganar lejos. Yo tengo la convicción de que va a ganar lejos. ¿Por qué? Porque una cosa eran las encuestas preguntándole a la gente, ¿usted qué opina de esto que va a suceder? Y otra cosa es preguntarle sobre un hecho cumplido, que ya. Y cuando la conferencia guerrillera apruebe, ahí sí que es cierto que era un hecho cumplido. Ahora, puede haber... A mí me han dicho opositores, no, es que ellos no van a cumplir, Y yo, bueno, puede que no cumplan las FARC algunas cosas, pero también el gobierno puede que no cumpla. Es decir, esta no es una paz perfecta. Pero hombre, el solo hecho de que cesen los fusiles, es una, el solo hecho de que un fusil deje de funcionar, ya es una ventaja enorme.
No me cabe la menor duda. ¿Y cree que... usted dice que cree que va a ganar lejos, como de 2-1, 3-1?
Poquito más. Hay de 4-1.
Caramba, ¿cuántos votos calcula? Porque eso ya sí es un poco de malicia política o de conocimiento de los hábitos de los colombianos.
No, yo creo que nos vamos a ir para unos 6 millones de votos.
6 millones, no más.
No, porque es que la gente también dice voy a votar y ese día le da pereza y ese día amanece lloviendo y ese día, bueno, este día no va a llover afortunadamente.
Conferencia entre el 13 y el 19 de septiembre, por eso sí. La firma hay que hacerla después, la firma ya, el acto protocolario tipo 23.
La firma del acuerdo.
El acuerdo, sí.
No, 2 de octubre.
2 de octubre.
¿El mismo día del plebiscito?
En Nueva York. ¿El plebiscito es el 2?
El 2 sí, de octubre.
Ah, no, entonces después.
Ah, o sea, no antes, porque se había pensado que iba a ser antes.
No, tiene que primero no. Creo que va a ser en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas.
Sí, el presidente lo ha sugerido, que esa es una de las posibilidades. Bogotá, Cartagena también las ha mencionado. Pero todo puede conducir a que sea seguramente entonces.
No, creo que va a ser en ambas partes. En Nueva York y en Cartagena.
¿Ah, sí?
Por la cumbre de la ONU.
Claro. Para darle legitimidad aquí en el país y ante la comunidad internacional en Naciones Unidas.
Claro.
Oígame, ¿cómo vía Colombia en unos 5 años? Imagínesela.
Hombre, a ver, yo hago una capacidad. En este trabajo me ha tocado hablar mucho con los embajadores, ante todo los europeos, bueno, también el canadiense, el de Estados Unidos. Hablo con él, pero con los del Canadá y los... Y ellos dicen, Henry, esto posibilita que la inversión de nuestras multinacionales, así me dicen dos embajadores, pueda llegar con más tranquilidad. Pues falta que la reforma tributaria no los cargue impuestos y les cierre la brecha, ¿no? La brecha para llegar. Pero yo pienso en un país con posibilidades de inversión extranjera, posibilidades de inversión nacional, de nosotros mismos los nacionales. No se ha logrado la paz. La paz no se ha logrado, se negoció, fue el conflicto interno armado entre el Estado, entre el gobierno y las FARC. Siguen los helenos y yo creo que van a ir. A eso sentarlo va a ser casi que imposible y ojalá parezca un brujo que logre convencerlo.
Usted es el brujo. Vaya, ya. ¿Y qué consejo daría usted siendo el brujo para esos acercamientos entre el gobierno y el ELN?
Venga, le cuento, don Darío Arizmendi. Hace 2 años el presidente Santos me designó facilitador. Tengo la carta con los helenos. Entonces me dijo, Henry, vaya a La Habana y ve a ver cómo los de la FARC le ayudan a aproximarme. Y llegué y la carta se mandaba la carta a Maduro. Maduro la entregaba a Gavino y Gavino pues daba la orden para que alguien fuera a La Habana o que yo fuera a Venezuela a encontrarme con ellos. La respuesta fue 2-3 meses después: no necesitamos ningún facilitador, no vamos a negociar directamente con el gobierno. Entonces, no, en el proceso con los helenos no hay facilitador, hay una negociación directa. Es difícil, ahí no hay unidad de mando. Ahí está Pablito Arauca allá en la Domingo Laín, en Arauca. Antonio García por los lados del Catatumbo, esa es su área. Gavino y Beltrán por los lados del Antioquia y el Chocó. Y Cuellar, el occidente colombiano. Pues una cosa simpática es que Cuellar es el comandante del heno del occidente, pero Cuellar está en la cárcel en Medellín.
Sí. No, el cuadro realmente con esa organización no está para nada fácil. ¿Usted cree que qué porcentaje de la guerrilla de las FARC va a entrar en el acuerdo? Porque ya el frente primero del Guaviare y también el tercero han manifestado alguna resistencia.
Sí, ahí sí debe haber algún porcentaje. Un día hablando con Timoleón, me dijo, Henry, hay un 3%. Y yo, el comandante Timoleón, un poquito más. ¿Por qué? Pues porque yo soy volteriano. Voltaire decía, el unanimismo es de estúpidos. Y entonces en todos los grupos humanos, allá en Caracol, seguramente hay algunos que dicen, yo con el doctor Darío no me entiendo, porque él no hace y no sé.
No, nadie, absoluto. Mando unificado.
El mando unificado.
Pero previa discusión de liberación. Pero es que
en todos los grupos humanos, en la iglesia católica, el cura disidente, en la iglesia cristiana, en las familias hay hermanos que no le hablan a otros.
Aquí todos nos hablamos, pero acuérdese que hay un adagio campesino que dice, autoridad que no se ejerce, se desprestigia.
Sí, a todos se tratan de tú. Usted sabe qué significa el resto, ¿no?
Hombre, Venezuela, ellos son conscientes de que ese régimen no funcionó, que el cubano tampoco funcionó y que el modelo socialista, como lo concebían antes, ya no tiene cabida en países de este lado.
Ellos son las FARC.
Sí, señor.
Sí. Es decir, yo hablo poco con las FARC. Yo por principio hablo de lo que tengo que hablar. No pregunto lo que... Porque entonces dicen, ¿por qué estará preguntando tanto? decirte eso que cualquier periodista pregunta. Pero viven muy agradecidos con Venezuela. Y yo le digo, don Mario Arizmendi, si no hubiera estado Chávez, la cosa para empezar esto no hubiera sido fácil. Los que salieron a las exploratorias, y después todos salieron por Venezuela, el apoyo de Venezuela ha sido inmenso. Luego muere Chávez y Maduro sigue apoyando. Cuba, el apoyo de Cuba es inmenso. Las FARC han puesto como condición, pues si la pueden poner, o solicitud, yo no sé qué palabra usar, que en el acuerdo final debe estar el comandante Raúl Castro. Eso pues ha sido como una solicitud muy especial. Pero la pregunta de ustedes sería más referida a que no, ellos están, las FARC, que no habrán países socialistas más en el mundo. Están tan absolutamente convencidos de eso. El 16 de junio del año 2006 se lo mandaron a decir el presidente Álvaro Uribe y lo siguen repitiendo. Incluso dicen el eslogan de los helenos es patria o muerte, el de nosotros es patria o negociación.
Qué bien, es otra cosa completamente
distinta. Una perspectiva
distinta, diferente.
Oiga, don Henry, el tema de los militares, esos viajes suyos de manera permanente a montañas del occidente del país a hablar con Pablo, ¿eran seguidos? ¿Usted cree que ellos sabían? ¿Usted se sintió presionado? ¿La inteligencia militar nunca lo tuvo señalado como un auxiliador, una persona cercana de las FARC? ¿Cómo fue eso?
Me seguían, me escribían, me citaban en lugares de Cali, coroneles, ¿no? Falsos positivos me hicieron, es decir, cosas de que, por ejemplo, si usted no nos entrega a ti de frente, si no nos entrega un objetivo de alto valor, le armamos una película a usted. Entonces yo me paraba todo enojado y todo eso, esas cosas. Y todo eso, seguimientos para qué, para ver si yo los llevaba a un objetivo de alto valor. De todo eso, ¿no? Y me reunía con los militares y me sigo reuniendo con ellos, y aquí en la ciudad muy queridos, pero cuando me los encontraba en la trocha del otro campo.
Oiga, don Henry, ¿y cómo se les perdía para poder llegar a su punto, a su objetivo, sin tenerlos ahí detrás?
Ah, yo no sé si podré contar eso.
Claro que sí, hombre, a la hora de...
En confianza.
Untado el dedo, untada toda la mano.
No, yo a veces despachaba un vehículo para traer al día anterior para un sótano por allá de un centro comercial o de un bloque de apartamentos de un familiar o un amigo, y me iba a las 3 de la mañana, entraba a ese sitio, un sótano, y por ahí 2 horas después salía en el otro carro, ¿sí? Ahora yo lo hacía y lo sigo haciendo, lo hacía raquetear, bueno, no es la expresión, pero examinar con medios electrónicos para que no tengan, ¿cómo se llama ese GPS y todo eso?
Claro.
Y lo otro es que uno se va para las montañas antes de las 5 de la mañana y no hay retenes. Los retenes de la policía del ejército es en horario de oficina, entonces como después de las 7.
Hombre, una cosa. ¿Qué piensa realmente acerca de la idea que han manifestado en muchas otras oportunidades, que finalmente el gobierno la desechó, de que ellos no van a ceder ante la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, tema en el que el expresidente Uribe también ha reclamado?
¿Quién no va a ceder? ¿El gobierno?
Sí.
Vea, yo le cuento esto. Yo he hablado, pues, ¿cuántas veces no he hablado con el presidente Santos? El presidente Santos, si a mí me ha dicho Henry, sí, está bien, puede ser la Asamblea Constituyente, pues no ahora. No ahora, y sería una asamblea reformatoria. ¿Qué es? ¿Por qué la pide tanto las FARC? Porque ellos, las FARC, dicen que en el acuerdo general no le quedaron unas cosas que debieron haber quedado. Yo siempre les decía que ese acuerdo general parecía redactado, el preámbulo redactado por las FARC y los puntos por el gobierno. Entonces ellos insisten en eso, en una reforma... una asamblea constituyente reformatoria. El presidente Uribe obviamente es una asamblea, es decir, las FARC se le propuso al gobierno y se hiciera una asamblea constituyente se metiera en el acuerdo final. Ya no se hizo, pues, se metía en el acuerdo final con fecha definida, con contenido definido y con posición definida, y el acuerdo final elevado a la Constitución, que se va a elevar a través de del acuerdo especial, según el protocolo 2 de Roma, pues, se va a la Constitución y quedaría una constituyente citada por la Constitución, que es, pues, pero pues eso no va a ser ahora, se adelanto de 2 o 3 años, una amplia cosa.
Ya cuando no esté Santos y ya veremos qué pasa con quien
sí,
venga, ¿no?
Así es, sí. Sí señor, así es.
Don Henry, el uribismo ha dicho que si gana las elecciones va a renegociar el acuerdo final. ¿Cuál es la postura de la FARC sobre ese particular?
Pues que no, que ellos ya negociaron, ya están negociando. Yo no sé con quién, porque cuando dicen hablar con nosotros, no, ¿verdad?
Claro. Oiga, definitivamente son amigos de la inversión nacional, del sector privado, de la inversión extranjera, incluso de la explotación agroindustrial del campo.
Absolutamente. Pero le voy a contar esta anécdota. Hace como 3 meses estaba yo con Timo León, Pastor y Pablo. Estábamos allá en la casa en La Habana. Y le digo yo, Timo León, ¿usted ya está preparado para que el año próximo le digan Rodrigo? Timo León es un hombre muy simpático, y soltó la carcada, no dijo nada. Pero Pablo, que le tenía al lado, me dijo, no señor, yo sí seguiré siendo Pablo Catatumbo. Y dije, déjate, no te dejadas, Pablo, que ese es un hombre de guerra, y si van a armar, van a desmovilizar armadamente, tienen que también desmovilizar el nombre. Dijo, no señor, nosotros vamos a liderar la política, y entonces, ¿qué? Yo voy a decir, voten por Jorge Torres, nadie lo conoce, en cambio, Pablo Catatumbo es marca Coca-Cola. Sí,
después
una multinacional de ejemplo. No, no, ellos están dispuestos, en la reincorporación están dispuestos, por ejemplo, a esto, voy a poner este ejemplo, que se arma una cooperativa de 80, que se ponen a producir este elemento para la... Eso lo hablé con una embajada ya, con este ejemplo, que no es... Entonces producen tomate, ese país es de Europa, les manda la semilla orgánica, toda la asistencia técnica, la maquinaria, enlatan el tomate. Ese tomate se produce para una multinacional de ese país y le compran todo ese tomate. Y así ellos están dispuestos, ellos saben que negociaron y están en el mundo capitalista. Es eso.
Oiga, don Henry, habla usted de política. Ya usted tiene conocimiento, de acuerdo con las conversaciones sostenidas, ¿quiénes quieren llegar al Congreso? ¿Quiénes serían esos voceros de las FARC, del movimiento político en el legislativo? ¿Eso está definido?
No, no, todavía no. Y quieren varios, ¿oyó? Quieren varios.
¿Quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes?
Varios.
Pero que le hayan dicho, desde luego, ¿no?
No, pues, Timoleón Jiménez era uno, Carlos Antonio, Pastor, Iván fue su representante, ¿no? Granda, el secretariado, ¿sí? Y habrán otros, porque pues no es solamente Senado, sino Cámara, y bueno, sí, no, ellos quieren hacerlo, pues porque dejaron las armas para la política, y bueno, quieren hacerlo.
De todos los que trató la guerrilla, el más duro, el más teso, como dicen los muchachos.
El más teso,
sí.
Santrich.
Jesús Santrich.
Santrich, que paradójicamente fue el que le dijo Timo León Jiménez ahora estas 2 semanas antes. Jesús, usted como se ha sido el que más ha discutido ahí, vaya para allá y cierra eso, pues vaya y lo cierra. Y él fue el encargado.
¿Y lo cerró?
Y lo erró. Él fue el encargado. La vida así, así es la vida.
Así es la vida. Al principio me imagino que había prevención, reticencia entre el general Mora, el general Naranjo y después con el general Flores y demás, con la guerrilla. ¿Cómo se fue rompiendo ese hielo?
No hubo reticencia, fíjese que no.
¿No?
Fíjese. Con el general Mora hubo episodios, sí hubo episodios. Pero con Flores y Naranjo era como, casi como si hubieran estado todos en la misma cochada desde siempre. No, vea, le cuento esto. En la época de que el general Naranjo, pues era el general Naranjo activo y un hombre pues en este país, y Pablo era el secretariado, pues entonces, a los generales le asignaban un objetivo de alto valor. Usted se encarga de esto, usted se encarga de esto. Y el objetivo de alto valor de Naranjo era Pablo. Resulta que la comisión de paramilitarismo, la subcomisión y la de medidas de seguridad, ¿saben quiénes eran? Naranjo y Pablo.
Increíble.
Y se entendían, y se entienden perfectamente.
Hombre, ellos son conscientes del descrédito, el desprestigio, de que la mayor parte de la población, un alto porcentaje, no los quiere, que está todavía resentido, y que prácticamente un porcentaje mayoritario no votaría en favor, por lo menos en una elección presidencial, por ninguno de ellos.
Son conscientes, dicen que los campesinos sí, pero que hay una cosa que es cierta que yo comparto. La opinión pública no existe, doctor Darío Cherra, Darío Arizmendi. La opinión pública la crea en los medios de comunicación. La crean, entonces dicen, hablan bien de este y este, y para los 8 días le preguntan. Entonces el pueblo dice, si hablaron bien, dice que sí, si hablaron mal, dice que no. Las FARC no tienen medios de comunicación, tienen medios de comunicación digitales, hay los Twitter y no sé qué, pero eso no, como yo les digo, no lo leen impreso.
Bueno, y la firma, yo quisiera como precisar un poquitico lo de la firma, porque el plebiscito es el 2 de octubre, entonces usted dice que la firma, el protocolaria, será posterior al plebiscito.
Sí, claro, claro, claro. Ah, no, espérese, a ver, espérese, espérese.
A ver, piénsela bien, piénsela bien.
Espérese. Firma, luego el plebiscito. No, tiene que ser la firma antes del plebiscito.
Claro,
que haya un compromiso
formal, ¿no?
Después de la conferencia.
O sea, por eso yo le planteaba el 23, sí. Que tanto es que, les gusta.
Es que por buena memoria que tenga, es que uno ya llegue a una edad en que se sienta en la cama y no sabe, está acostando, está levantando.
Oiga, ¿por qué les gusta tanto a ellos el día 23? El 23 de todo.
No, no es a ellos. Hay un bochinche por ahí, que es que el presidente Santos tiene un número masónico, que es el 23. Y yo no sé. Pregúntele a él, yo no sé.
Óigame, Henry, y usted, después de haber jugado un papel silencioso, pero importante, protagonista en todo este proceso de paz, ¿qué pasa ya con usted? O sea, ¿qué se dedica? ¿Entonces vuelve a la finca y con Julieta y los perros y así nomás?
Sí, no, pues yo le he dicho al presidente, siempre le he dicho, yo en este proceso hago lo que sea necesario, incluso no hacer nada. Al principio se estaba pensando en el tema de reincorporación, yo no sé. Entre otras cosas, para decirles que para mí lo más importante de que se viene adelante ahora es la reincorporación. No me han preguntado ustedes por eso, pero la reincorporación, en mi opinión, es lo más importante. Voy a explicar así resumido por qué.
A ver.
Si no se reincorporan 10.000 guerrilleros con sus familias, porque hay que ir con las familias, y 10.000 milicianos con sus familias, eso da para ahí 150.000, 200.000 personas. Si no lo reincorporan social y económicamente, con dignidad y con seguridad, ¿qué vamos a tener? Unos detractores del proceso, gente que va a decir, lo que yo más sé hacer es volgar gatillo, entonces terminan en el, ¿cómo se llama?, en el grupo tal, o arman su grupo. Es decir, la reincorporación, en mi opinión, es la verdadera paz. No, no basta con la dejación de armas, no basta. Tienen que hacer una reincorporación firme y sostenida. Eso que saben que critican, ¿no?, que les van a dar 620.000 por mensuales, 2 años. Entonces la gente le parece mucho que le están dando plata. Eso, cualquiera que oiga sabe que con 120.000 pesos, pues no le alcanza para... Ellos tenían la seguridad, ellos comían, dormían, tenían ropa, no sé qué, pues vivían en combate, pero tenían todo, no tienen que preocuparse de eso. Ahora van a salir que tienen que preocupar de eso, entonces mañana como desayuno. Esa reincorporación es importantísima, importantísima.
Hombre, usted acaba de mencionar una palabra que no habíamos dicho aquí, milicianos, ¿cuántos realmente son y cómo va a ser el tratamiento frente a ellos por parte de la justicia especial?
No, ellos dejan las armas, se van a listar y cada comandante de bloque, móvil, de columna, de frente, llega a la zona de acción y dice, estas son las armas de mis guerrilleros, y estos son los guerrilleros, y estas son las armas de mis milicianos, y esta es la lista de los milicianos, y unos y otros dejan las armas.
Sí. Oiga, don Henry, ¿con cuál corriente izquierda se podría sentir más a gusto la FARC, pensando ya como partido político en una futura coalición para presidenciales, etcétera? ¿Con la visión similar al modelo venezolano de Gustavo Petro, o con la visión radical de Jorge Robledo del Polo?
Bastante latinoamericano, hombre. No, yo creo que
propia,
no.
¿Qué sabe?
Vea, una vez le preguntaban a Manuel Barranda en el Caguán, comandante Manuel, cuéntenme una cosa, ustedes son, una pregunta parecida, ustedes son marxistas, socialistas, son leninistas, no estalinistas, y Manuel les dijo, nosotros somos farianos.
Claro. Oiga, está clarísimo, por todo lo que nos contó de los seguimientos, todo lo que le hicieron, la reunión con los militares, entréguenos un personaje de alto valor. ¿Usted cree que eso lo hicieron a espaldas del presidente Uribe?
Sí, 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 el presidente lo informaba al presidente. Incluso tengo ordenado chuzar el celular al que me llamaron ustedes ahora para decir que me iban a llamar. Ese número telefónico está chuzado. Yo no sé por cuántas estructuras nacionales está más chupado un colador. Ese está chuzado. Sí, no, esto no sé, pues vamos a ver.
Henry, bueno, ¿qué tan posible ve usted el regreso de Simón Trinidad al país? ¿Qué tan viable puede ser esa negociación? Y dada la cercanía que tiene usted con Uribe, ¿qué le recomienda de cara al posconflicto?
Vea, lo de Simón es un problema bastante, más que legal para las FARC. Es un problema moral para las FARC. Todos me dicen, los con los que yo hablo de las FARC, los comandantes, sea de Secretaría de Estado Mayor o los de por aquí de las cordilleras, dicen, señor, ¿cómo va a resultar que nosotros vamos a quedar trabajando sin pena, sin nada? Y Simón, allá es que preso. Simón, eso no va, hay que buscar alguna manera. Se tiene la idea, la esperanza o el deseo de que si se firma en Nueva York, en Estados Unidos, entonces Obama va a poder decir, vea hombre, aquí ya fueron terroristas, ya no, yo no sé qué. Entonces puede posibilitar el indulto. El indulto el posible indulto de Simón Trinidad no se podría dar sino a partir del 9 de noviembre. Pues políticamente, porque el 9 ya habrá nuevo presidente de Estados Unidos y cualquier cosa que se haga con Simón Trinidad ahora sería darle un golpe en la cabeza a la candidatura de Hillary Clinton. Entonces, hay otra alternativa que se está buscando, no la puedo decir, hay otra alternativa.
Pero será en Estados Unidos, no me imagino que enviaba a Colombia.
No, ninguna de las dos.
¿Un sitio de reclusión distinto a Estados Unidos?
¿Ah?
¿Un sitio de reclusión distinto a Estados Unidos? ¿Uno transitorio, por ejemplo?
Pues si yo digo ninguno de los dos es eso, ¿no? Es lógico.
Bien.
Si
obvio, Hernando, hombre.
Para que lo aclarara.
Ah. Y con el tema de Uribe, la recomendación que usted le daría al expresidente Uribe, ¿cuál sería esa?
La digo públicamente hoy.
El
presidente Uribe. Le digo hoy por Caracol Radio, presidente, usted y yo nos conocemos, hemos hablado muchas veces de que usted era senador, antes pues, del año 90 y ahora. Presidente, esta es una realidad histórica, usted es un hombre inteligente, pero apenas pase el plebiscito, antes no lo va a hacer, pero apenas pase el plebiscito, sentémonos, presidente, a ver cómo de una manera digna usted se junta para que ayudemos a mejorar este país. Dentro del capitalismo, no les va a pedir, no, presidente. Usted tiene mucho que aportar, presidente Uribe.
Sin duda alguna.
Oiga, don Henry, ¿y qué decirle a los colombianos que son escépticos frente al plebiscito, que tienen enormes dudas frente a la voluntad de las FARC de vivir en paz y que en este momento están considerando en votar no?
Pues, hombre, sí, yo le digo a la persona que diga, hombre, es que ellos firmaron, pero esos no van a cumplir, y no sé qué. Resulta que es que lo que se hizo en La Habana fue una negociación, donde el gobierno cedió unas cosas, unas cosas, y las FARC cede otras. Entonces, el que no crea tiene que no creer en ambos, primero que todo. Y segundo, hombre, ¿cómo va a decirle no al plebiscito, es decirle sí a la guerra? Pues si quiere ir a la guerra, pues coja un fusil y vaya para la montaña a pelear. Pero pues es que dice no y se queda aquí tranquilito. No.
Óigame, a propósito, usted acaba de mencionar, viene la guerra, que es como el coco para muchos colombianos. ¿Y qué tipo de guerra? Usted que los conoce, que ha hablado con Pablo Catatumbo, ¿qué tipo de guerra se nos vendría si ganara el no?
No, las FARC se mantienen en el acuerdo final, no le olvide que el no es un no político. El no no es un no legal. No es un no legal.
Sí, pero usted dice que se irían para el monte y no, que volvería la guerra.
No, yo no he dicho eso, no, yo no lo he dicho. No, las FARC se mantienen en el... Es que el plebiscito, Darcy, no es una decisión de la mesa de diálogo de La Habana. Como tampoco la conferencia de guerrillera es una decisión de la mesa de La Habana. Son elementos de cada una de las partes que lo movieron por su lado. ¿Sí? A tal punto que las FARC no estaban de acuerdo con el plebiscito. Es el 23 de junio donde aparece una cosa que todo el mundo se paró y aplaudió. Y es, aceptamos la decisión de la Corte Constitucional, si ustedes recuerdan.
Claro, entonces,
las FARC no han dicho si hay un no, no, las FARC dicen si hay un no, el gobierno verá qué hace, pero nosotros nos mantenemos, firmamos y todo, ya esto se acaba.
Entre otras cosas, don Henry, porque ellos van a esa décima conferencia a acabar, digamos, con la historia de las FARC como grupo armado ilegal y a dar paso con la votación de todos los integrantes, de todos los comandantes, hacer un partido político. Ya no hay vuelta atrás.
Quizás de corte más agrario.
Antes del plebiscito. ¿Sí? O sea que...
ese partido político, ¿usted ya sabe el nombre? ¿Cómo se va a llamar?
No, me dijeron un nombre y dije, no, hombre, no tengan imaginación, ese nombre no lo van a poner. No, ya no lo van a poner un nombre que estaban pensando, ya no.
¿Cuál era?
No, pero como no lo van a poner, ¿para qué ya?
Oiga, pero el partido que aspiran a tener es más agrario, más de corte rural, ¿o ellos realmente lo van a tirar a las grandes ciudades?
No, es un partido nacional. Sí, no es agrario.
Partido Nacional, ¿será ese el nombre?
No es. Ah, pues se lo digo, como ya no va a ser, entonces lo puedo decir.
A ver.
Era Frente Amplio de Reconciliación Colombiana, FARC.
Claro, era entonces, como FARC.
Entonces le dije, no, ustedes tienen que borrar toda la isla, porque la gente va a decir, estos siguen insistiendo, estos no han dejado nada.
El mismo perro con distinta huesca.
Sí, claro, el mismo perro con distinta huesca. No, pues qué imaginación.
Óigame, ¿usted cree sinceramente que los dirigentes de las FARC, los negociadores, el secretariado, aquellos que están en cursos de delitos de lesa humanidad, se van a someter al Tribunal Especial de Justicia?
Sí, se van a someter, sí, se van a someter.
Sin duda.
Sin absoluta duda, no le quepa la menor duda, sí, lo van a hacer. Lo van a hacer, pase lo que pase, lo hacen.
Y las preocupaciones que manifestó el vicepresidente este fin de semana en un artículo en la revista Semana...
Pues son las mismas manifestaciones que Soto Oche también hacen ellos. Si a Vargas Lleras llega el presidente, ¿será que cumple el acuerdo final? Es que no es así tan que solamente de un lado, es que desconfianza está ahí. ¿Aló?
Sí, lo está, aquí estaba, por supuesto. Hemos estado muy atentos en esta conversación con usted. Óigame, ¿qué dicen de usted o los perdió? Sus viejos amigos y empresarios de Cali.
No, me sigo con todos. Muchos me han dicho, Henry, yo oía eso y yo no creía que vos estabas en eso. ¿Sí? Pero bueno. No, por ejemplo, yo fui director de la Fundación Comeva.
Sí.
Director nacional.
¿Cómo no?
Y en ese momento yo era facilitador por el presidente Uribe y las FARC. Y los únicos que sabían que yo era facilitador eran el gerente general de Comeva, Laredo Novoa, y mi asistente, Mónica Espinosa. Pues como yo me tenía que ir para las montañas a hablar y me quedaba 3 días, 4, tampoco era más. El doctor Novoa decía, no, yo mandé a gente para hacer una vuelta para Bogotá. Dejémoslo tranquilo. Y el asistente también decía lo mismo. Y me estaban guardando la espalda. Es decir, pero... No, los amigos no, muchos felicitando y bueno, orgullosos y cosas y todas esas cosas, ¿no?
Henry, ¿va a tener la FARC candidato a la presidencia? Además de listados al Senado y a la Cámara de Representantes en el 2018, ¿y quién podría ser el candidato a la presidencia por la FARC?
Venga, como yo aprendí a hablar castellano con las FARC son exegéticas en el idioma.
Sí.
Voy a responder exactamente. Lo que yo creo que va a ser candidato, yo creo, óigame bien, no es que ellos digan, no, yo creo, ni es que creo que puede ser Timochenko.
¿Y el país votará por Timochenko?
Ah, ya no sé.
¿Y usted votaría por Timochenko,
Henry? Usted, no, el voto es secreto, pero ¿qué es eso? Están violando la Constitución, hombre.
Óigame, ¿le tienen pavor a los paras a que se armen otra vez grupos paramilitares, las BACRIM, con otro nombre?
Las FARCRIM.
Sí, señor. Es una cosa... Ya está funcionando, además. Ya está funcionando.
¿En qué regiones?
Está funcionando ya en el Chocó. Le cuento. Hace unos 2 meses estuve hablando con el comandante militar del bloque occidental, el Walter. Es el comandante de 3.500 guerrilleros. Había un mensaje de allá para fuera preparando la zona veredal de aquí de Caldono y de Buenos Aires, unas cosas especiales. Entonces una guerrillera que había, una muchacha, me dijo, señor, esto va a ser muy difícil. ¿Cómo le parece que yo tengo mi mamá y mis tías bien por una finca en el Chocó? Y ya fueron los paras y les dijeron, ustedes son de la familia de esos bandidos, no sé qué, no los vamos a matar, pero se van de la finca. Entonces, la cosa no es...
No, la cosa no va a ser fácil. La fuerza pública tiene que ser absolutamente vertical, comprometida con toda la decisión, y la población civil también.
Es lo que ha dicho nuestro analista Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación en torno a ciertos territorios, como por ejemplo Chocó, Putumayo, donde hay presencia de grupos de extrema derecha que van a intentar sabotear lo que es esta nueva etapa de posconflicto con las FARC.
Pero venga, digo una cosa, Darcy. El saboteo no es político. Va a explicar por qué. El Frente 58, que está para Polchocó, deja las armas y se va para la zona veredal. ¿Qué deja además de las armas? Pues deja unas minas de oro que están en el área de ellos. Entonces esas minas de oro pasan a ser de propiedad de unos grupos paramilitares. El cuento no es que usted como guerrilla no me gusta porque es que ustedes son comunistas. Eso es carreta. El asunto es económico.
¿Plata?
Es plata. En ese orden de ideas hay muchos empresarios que han manifestado sus interrogantes y preocupaciones sobre el llamado fondo de tierras.
Uh-huh. Sí, pero no, en lo de tierras no se hizo la reforma. Por ejemplo, se pretendía hacer un límite a la propiedad privada de tierras, es decir, nadie podrá tener más de 2.000 hectáreas, una cosa, un límite, ¿sí? Y también un límite hacia abajo, pues eso que yo soy dueño de media plaza, no, pues que una persona tenga por lo menos 3 placitas de tierra, pues que también de un lado y del otro. Tampoco eso se consiguió, ¿no? Es decir, lo que se buscó es que se haga, que se utilice la tierra, que... algunas cosas, algunas reformas al modelo, pero no fueron cosas, pues son cosas importantes, pero no son cosas trascendentales.
Hombre, pone uno a ver su hablado, la manera como cuenta las cosas, ese parentesco, no digo de sangre, pero sí regional, con Tirofijo, Timochenko, todos quindianos, es decir, de la vieja Antioquia.
Sí, sí. Por ejemplo, yo con Timo León me entiendo muy bien, porque comenzamos a conversar, mi esposa me critica mucho que yo aquí no lo puedo hacer, obviamente, porque uno, pues, y ustedes también, ¿no?, antioqueños. Uno está hablando en la conversación, entonces mete el madrazo y no sé qué, entonces Julieta me dice, mijo, pero ¿por qué te dije? Mija, pues yo no sé, yo ya así soy yo. Y estábamos conversando con Timo y Julieta al lado, y comienza Timo lo mismo. Es que no sé qué, es que yo no sé cuánto, este mal no sé cuánto, este vive mal. Entonces le dije, vio mi hija, vio que él también es así, dijo, ¿qué pasó, gente? Y yo, no, es que Julieta es de Sevilla, pues, pero Julieta me critica esto, y yo, Ay, Julieta, no se ponga con esas pendejadas, que así somos nosotros, eso no tiene problema, acá le estamos metiendo un madrazo a nadie, esa es una cosa aquí. Sí, eso es...
No, y realmente... buena parte de la violencia en Colombia, hay que decirlo con mucha tristeza y con mucha vergüenza, tiene su origen en nuestra tierra, realmente el paramilitarismo, el ELN, lo que acabamos de mencionar de las FARC, los contrabandistas, pues hombre, sí, gente muy emprendedora toda esta, y con capacidad de iniciativa, y que tienen un valor distinto de la vida. Pero es así.
Saque a Antioquia y a Caldas y al Quindío del mapa de Colombia, sáquelo, y verá que no tendríamos todo esto. Ni paramilitares, ni... Vean, los Vázquez Castaño de Calarcá, Tiro Fijo de Génova, ¿cómo se llama? Timo León de La Tebaida, ¿sí? Y el paramilitarismo en Antioquia, entonces, o sea, ayude usted allá en Antioquia, yo ayudo por el lado del Quindío.
Óigame, ¿cómo ven las FARC a Sergio Fajardo, por ejemplo, de candidato presidencial?
No, de eso no hemos hablado, así como decir, es así, es menor, no, ellos no. No, seguramente hablan entre ellos, pero conmigo no han hablado eso, no.
Sí, oiga, don Henry, ¿y cuándo hablamos?
No hablamos para que conversemos.
Otro día, otro día un diálogo contigo.
Bueno, oiga, ha sido muy generoso.
No, cuando
muy amable,
usted diga,
¿no?
Conversamos y en lo personal le puedo contar anécdotas que cosas que yo le dije no le puedo contar, se la cuento. No,
pero Darío,
gracias,
¿sabe?
Desde luego acepto su ofrecimiento. Y su
oiga, don Henry, una anécdota que haya sido dura, un momento, un
el
episodio
momento más
complicado,
crítico, donde la vio usted... peluda, como decimos.
Sí, que estaba jodida la vaina.
Peludas en mis viajes, o peluda en el proceso.
En el proceso, claro.
En lo que usted quiera.
Vea, le digo, el 23 de noviembre del año 2013, me llama el doctor César Aramillo: Henry, véngase que la cosa está jodida. De aquí le cuento, llegué a casa de Nadine, ¿qué pasó? Dijo, los compañeros de delegación están reunidos en aquella oficina tan berracos, zapateando, que se van a levantar de la mesa, que no más, y aquí todos entran y hablan con el presidente, que no más. ¿Cuál era el origen de esto? Que resulta que las FARC insistían en que lo que había que discutir era el acuerdo general, y el gobierno decía, no señor, los puntos del acuerdo. El gobierno decía, las FARC decían, el preámbulo es parte de esto. Entonces... eso que parece así como que no tenía mucho, pues si ustedes se leen bien el preámbulo, dice, pues, pucha, claro, es que ahí tiene muchas posibilidades de sacarle puntos, este es un punto, es decir, ya no serían 6 sino hubieran sido 40. Entonces eso creó muchos problemas, pero serios, hubo una carta de Timo León y todo eso. Entonces yo le digo, claro, y con todo ese asunto, ¿yo qué voy a poder hacer? Yo, eso está muy grave ya. Digo, no, entré y hablé con el presidente. Entonces entré. Me dijeron que yo estaba ahí, entonces entré. Hablé con él y le dije, yo uso mucho el ejemplo coloquial de familia, de cosas, esto es un negocio, esto es como los matrimonios, no sé qué, y todas las cosas, y conversamos, presidente, esto lo empezamos tal día, usted no va, un año después, o sea, no va a entregar esto es histórico, tal cosa. Bueno, hablamos de muchas cosas y dice, Henry, gracias. Todos los que han entrado aquí me han dicho que me parara la mesa, ya no me paro de la mesa. Le dije, presidente, me paré, permítame darle un abrazo. Usted y Alfonso Cano son los verdaderos gestores de este proceso. Ustedes son ustedes, esto se va a terminar. No se arrepienta. Yo, gracias, Henry. Nos pedimos y la suerte el proceso se continuó, pues.
Claro.
¿Cómo ven los miembros de las FARC a los medios de comunicación? ¿Cómo nos ven a los periodistas? ¿Siguen teniendo tanta prevención y reservas?
Sí, venga, les digo esto. Yo vengo con una cantaleta de como 3 meses. Les digo, vea, ustedes tienen que salir a los medios más. porque va a llegar el día en que hacen política, son movimiento político y ya no son la vedette. Entonces ahí.
Saludos a Don Darío.
Mira, aquí es que se está despidiendo mi compañera.
Ah, Julieta, y me está mandando saludos, un cariñosísimo saludo para ella, hombre.
Háblele.
Hasta luego, Don Darío, fue un gusto escucharlo, es un excelente comunicador y entrevistador, me encantó su manera de entrevistar sin apasionamiento, lo felicito y me voy para mi terapia porque me quebré un tobillo, chao.
Hasta luego, Julieta, otro día conversamos porque lidiar a Henry no debe ser fácil, ¿no?
No, pues, pero si se le perdía así a los operativos.
Yo tengo un convenio con Julieta, que me puede pegar pero no delante de la gente. No.
Oiga, don Henry, ¿cómo le parecería a la FARC que el Premio Nobel de Paz le sea concedido al presidente Juan Manuel Santos?
Sí, ya se ha conversado. A él y a Timo.
Y ellos lo ven con cierta ilusión, ¿les parecería algo significativo?
Parece como lógico. No se les olvide que Sudáfrica le dieron el Premio Nobel a Mandela y a mí se me olvidó el nombre, el presidente...
A Klerk.
¿Cómo se llamaba? Klerk.
Sí, señor.
Y la historia no registra sino el Premio Nobel de Mandela.
Él fue
no habla sino el Premio Nobel de Mandela, el otro como si no hubiera sido.
Pero eso sucedería seguramente después de un año, a ver si funciona o no funciona, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.
Pero que lo lleven a usted también.
¿A dónde?
Pues allá a recogerlo si es que se los dan.
Usted ha sido el intermediario directo.
Sí, no, me van a invitar a la ¿cómo se llama? A la conferencia.
Sí.
Me van a dar un diploma el día de la clausura, como pues van a reconocer que fui el facilitador, no más tampoco pues. Y el día de la firma del acuerdo final, si es en Nueva York, va a ser complicado que vaya porque ahí hay una limitante de delegados, de número de delegados. Ahí se está discutiendo si son 20 o 30 delegados. Y entonces, bueno, si en Cartagena sí, obviamente que voy, porque ahí si no...
Se lo merece, porque gracias a usted, a la confianza que mereció el presidente de los distintos actores de este conflicto de las FARC, se pudo llegar a feliz término. De verdad, muchas gracias. Usted, con esta entrevista que ha durado una hora 25 minutos, lo que ha hecho es contarnos la historia hablada de todo este proceso, con cualquier cantidad de anécdotas, secretos, precisiones, y eso lo consideramos una auténtica pedagogía de cara al plebiscito del 2 de octubre.
Gracias a usted, y Julieta les dijo, ustedes son excelentes comunicadores con mucho equilibrio.
Muchas gracias. Tengo un equipo amaestrado. Son las 8:32 en Caracol. Un abrazo.
Un abrazo. Buen día. Gracias.